Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Buenas tardes, estamos levantando la cortina de la botica de los cuentos. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos, porque el día de hoy están conectándose para escuchar estos remedios auditivos, estos remedios que nos ayudan a vencer un poco el cansancio. Ya estamos a mediodía del sábado, comenzando este fin de semana, y entonces estos remedios espero que funcionen para que comencemos a tener un fin de semana gozoso, un fin de semana en el cual podamos estar muy contentos. Quiero mandarles un saludo muy grande a la gente que nos está escuchando a través de Radio Universidad en las emisoras hermanas de Colotlán, Ocotlán, Ameca y Puerto Vallarta. Muchísimas gracias por escucharnos. Les agradecemos y bueno, aquí estamos dispuestos a comenzar a platicarles y a presentarles unos cuentos, unos relatos. Pues bien, el día de hoy vamos a presentar un relato muy interesante, un relato muy histórico. Fíjense que este viene en un libro editado por la Universidad de Guadalajara, se llama Jalisco 1910-2010, Anecdotario Circunstancial de la Historia Matria, y aquí vamos a presentar un relato que tiene que ver con estos pasajes históricos de nuestra ciudad que no sabíamos. Como bien dice el argumento del libro, dice: ¿sabías que Pancho Villa agujeró el reloj del Palacio de Gobierno? ¿O que el primer enfrentamiento cristero fue en el Santuario de Guadalupe? ¿O cuando llegó por primera vez el ferrocarril del Pacífico a Guadalajara? Pues bien, en este libro se recrean acontecimientos curiosos, célebres, inusitados o inéditos para quienes vivieron parte del pasado siglo XX, o para los más jóvenes que solo escucharon historias de sus padres, de sus abuelos, que pueden parecer increíbles por tan lejanas y desconocidas. Esto es básicamente, dice aquí, que se propone rendir homenaje básicamente a prohombres de la cultura artística y científica jalisciense. Pues bien, el día de hoy vamos a presentar un texto que escribió nuestra amiga Carmina Nahuatlato Frías, que parece que tiene un problema con pues ya saben, aquí en Guadalajara está lleno el tráfico. Carmina escribió este cuento, o este relato más bien, a partir de estos sucesos que acaeció en 1926 en el Santuario de Guadalupe. Fue el primer enfrentamiento cristero en el Santuario de Guadalupe, se dio. Entonces vamos a escuchar esta producción que hicimos, que se llama Bendita Revuelta, y que nos va a dejar pues una con más claridad qué es lo que sucedía y cómo comenzó este conflicto tan importante que se vivió en los primeros años del siglo XX. Vamos a escucharlo, Bendita Revuelta, de Carmina Nahuatlato Frías.
La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne.
Esa última noche de julio, allá por 1926, cuando el santuario se quedó en penumbras, se encendió tal angustia en los fieles que no se apaciguaron ni con las oraciones y alabanzas en voz alta, ni con la promesa de salvaguardar su religión hasta el tormento. Dos días después, a la gente no le llegaba ni la resignación ni el consuelo. y seguía merodeando por el atrio sin un ápice de confianza en los gendarmes que se habían apostado en los alrededores por orden del presidente municipal Mariano González. El santuario parecía congregar un rebaño revoltoso con el fervor depositado en distintas pasiones. Unos para salvaguardar el recinto de su devoción y los tesoros que tenía dentro. Otros para hacerse los impávidos e incrédulos si no se acataba la orden presidencial de acallar el culto de cada templo sin importar a qué virgen morena se venerara en sus altares. Una mañana de esas mañanas no tardó en llegar. Estallaron los fervores. Las tropas militares que acompañaban al capellán del santuario de Guadalupe antes de desalojarlo por completo fueron recibidas a tiros que provenían de las azoteas y de las personas que merodeaban el lugar y disimulaban sus armas entre sus ropas, coches y sombreros en plena vía pública, haciendo un alboroto sin tregua. Quienes debían estar dentro del santuario salieron. Quienes no podían pasar, entraron. Las puertas cerradas se abrieron y las puertas abiertas se emparejaron. Las armas que no debían ser disparadas agotaron sus municiones y los hombres y mujeres que nunca habían tirado un puñetazo parecían fuera de sí, dejando a quien se le pusiera enfrente una aguantada o un golpe bajo. De tanta lluvia de balazos, el capellán entró corriendo encorvado y con las manos cubriéndole la cabeza hasta que se escondió debajo de las bancas frente al altar. Los soldados contestaron en defensa, pero después de un avivado campanazo y al grito de ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!, marejadas de creyentes se dejaron llegar al atrio hasta que las calles que rodeaban el templo se desbordaron por completo de más gendarmes y beatas sollozantes. Hasta la casa de Jovita sonaron las campanas.
¡Válgame Dios! ¡Ahora sí nos truje!
Dijo Agripina, y dio la última batida al atole que preparaba como refrigerio para la junta de esa noche. Ella y Jovita dejaron los tamales a fuego lento y salieron envalentonadas a pesar del alboroto que se oía hasta aquella casa en la calle Alonso, cercana al santuario. Mercedes las siguió más por devoción a esas mujeres que a la guadalupana. Bajo esa noche en que la luna llena parecía montar también la guardia, se encaminaron las tres mujeres. Una con el corazón inquieto por el marido posiblemente perdido entre el remolino de la gente. Otra con la zozobra ante el inminente perjurio contra la imagen de la morenita. Y la última, como refuerzo por si las buenas intenciones del Espíritu Santo se trinchaban con las malas del espíritu más terrenal, el de los callistas. No pudieron avanzar mucho. El olor a pólvora inundaba al aire y se hacía más denso con los pasos. Había una calma sospechosa, como esa que antecede a las atrocidades. Las campanas se detuvieron. Los soldados bajaron la guardia. La gente comenzaba a retirarse. Se acercaron tanto como el gentío se los permitía al portón del atrio. Agripina y Jovita estiraban sus cuellos y se paraban de puntitas con la gracia de bailarina clásica que nunca tuvieron. La primera buscando a su marido, que en veces la hacía de panadero pródigo, y esa noche, de valiente defensor del templo. Y la otra para asegurarse que al menos las pinturas sobre los muros no hubieran sido profanadas con raspones o manchones de pintura, y la imagen de la guadalupana siguiera ahí, aunque hubiera perdido su riquísima corona de oro. La atrocidad silenciosamente anunciada resultó en el llamado a otros 250 gendarmes más. Al toque de nuevas campanadas, la gente que ya se iba regresó acompañada de otras más y formaron una valla a la cual se unieron Mercedes y las otras con tal de no dejar que los soldados recién llegados irrumpieran en el santuario. La valla se volvió desvarío y luego motín infortunado. De estar apretujadas en la entrada al atrio, las mujeres terminaron junto al portón principal.
¿Y yo qué tenía que andar haciendo aquí? Si yo nomás venía que vieras que la corona seguía en la pared. ¡Mírala!
Era Mercedes, que no descruzó los brazos, pero instando con sus ojos verdes a Jovita para que mirara la corona suspendida sobre el marco dorado de la imagen.
¿Ahora cómo nos vamos?
Siguió diciendo que prefería el alboroto alegre de las fiestas parroquiales y no este de zumbidos de pistolas y griterío. Afuera, el pueblo profirió vivas a su Cristo Rey y los soldados contestaron con balazos. Los campaneros hacían su parte detonando su furia contra las campanas y estas a la vuelta y vuelta resonaban con estruendo. Adentro, el humo vetusto de las veladoras y los cirios formaban una espesa neblina en cuyo fondo se ocultaba un sagrario vacío. El olor rancio de las flores marchitas se disolvía con el de la pólvora. Los crisantemos y las rosas sobrevivían entre las aguas turbias de los floreros apretujados bajo el altar. La eterna letanía de los rosarios se repetía a la sombra de la Virgen Morena que parecía rezar con sus hijas, las buenas mujeres que nunca faltaban a rezar en aquellos tiempos o en estos, cuando se apiadaban de los solitarios corredores de las iglesias. Los hombres se apostaron en las puertas de madera añeja como su peso, y a los federales no les quedó más remedio que retirarse un poco. Ese puñado de fieles desbordándose del atrio se transformó en una muchedumbre frenética por defender el santuario.
¡A ver si fusilados gritan! ¡Fanáticos pendejos!
Gritaban los soldados y disparaban sin más hasta que en medio de todos, el oficial al mando, un hombre regordete con acento norteño que había aceptado el uniforme a cambio de una brecha de siembras, caminó hasta el frente de su piquete de soldados y muy resuelto se dispuso a entrar al edificio resguardado por beatas y algunos hombres de la adoración nocturna que llevaban al cuello sus distintivos y en las manos un machete y un devocionario. Al verlo acercarse a la puerta principal, los campaneros atizaron el tañir de sus aliadas, pero un disparo, aparentemente mal atinado, más con toque de advertencia, enviado por el oficial, los hizo callar. Mientras este hombre cruzaba el umbral, intempestiva, una mujer brotó de entre el gentío y se le acercó silenciosa y a placer. Cuando lo tuvo cerca, un cuchillo emergió con disimulo de su cintura y se levantó filoso y altanero para hundirse en la espalda del hombre. De un grito sordo, impuso de nuevo el silencio, mientras su sangre brotaba a raudales, tiñendo de un color oscuro y húmedo su chaqueta verde de oficial y la falda blanca de la mujer, que temblorosa pero decidida, seguía parada junto al apuñalado. Cobita, que no estaba acostumbrada a ver tanta sangre en compañía de lastimeros quejidos, seguía enganchada a los hombres de Mercedes en el intento de salvaguardar su mirada de aquel horror. Ya no le importaba la corona dorada de la Virgen. Mercedes, en cambio, no perdía el asombro ante esa luz antes quisquillosa en los ojos del oficial que ahora miraba a su alrededor con la súplica de un caído. Los soldados pelaron los ojos cuando su oficial de carácter inasible caía de bruces, y los pelaron todavía más cuando la sangre terminó por derramarle la vida. Al verse solos, no dieron providencia de socorrerlo y dejaron que su sangre tiñera algunas losetas del atrio y la banqueta. Ya no se oían rezos lejanos. De pronto todo se volvió sigiloso, como si fuera un Viernes Santo en agosto y el luto que ya se venía llevando se hubiera acrecentado hasta alcanzar las íntimas gargantas de todos ellos. El gentío veía con admiración cómo la aguerrida mujer recogía la pistola del herido y la entregaba a los hombres de la adoración nocturna, quienes llevaban puestos sus distintivos rojos.
«Tengan esto, para que se defiendan».
Luego un hombre la jaló del brazo y la llevó entre la multitud como si fueran a la sacristía. Agripina de inmediato reconoció en esa voz a Aurelia, una de sus compañeras en la escuela de las damas católicas, y vio que Gabino, su marido, era quien la llevaba tras de sí.
«¡Encontré lo mío!»
Diciendo esto, dejó a sus ofuscadas compañeras y fue tras Gabino y Aurelia. Mercedes y Jovita, al verse solas, abandonaron su refugio tras el portón y se enfilaron entre el apretujón también a la sacristía. Al encontrarse con Agripina, Gabino advirtió:
«Llévatela, llévatela, a donde sea menos a la casa, pero ya».
«Te espero en la casa de Jovita».
Alcanzó a susurrarle a su marido antes de jalar contra sí a Aurelia, que refregaba su mano contra la falda, con toda la tranquilidad de quien se embarra algo cualquiera y que, sin ser algo turbio, desaparecerá entre sus pliegues. Jovita, todavía atareada por la gresca, deslizó con cuidado su mano bajo el brazo de Aurelia. No quería mancharse las mangas con sangre blasfema. Mercedes caminó tras ella, y las cuatro muy juntas se deslizaron por el lado izquierdo del altar hasta salir a espaldas al santuario. Mientras tanto, Al ver el desorden, el general Izaguirre y el joven Lauro Rocha acordaron dar tregua a la revuelta liberando a mujeres y niños primero. Tan apremiado estaba el general que no atinó a resolver la causante de su oficial herido. Cuando quiso hacerlo, Aurelia ya estaba en camino a la casa de Jovita. Y aunque hubo decenas de testigos y todos se conocían a fuerza de reuniones clandestinas del boicot contra el gobierno y sus leyes anticlericales a lo largo de la ciudad, se fingió olvido y nadie se atrevió a delatarla. Ya resuelto aquel gentío, algunos que tuvieron la infortuna de pasar junto a los soldados fueron apresados y conducidos al cuartel Colorado bajo los cargos de participación en actos subversivos contra el gobierno federal. A pocos pasos del santuario, Aurelia renegaba por tanta cautela innecesaria según ella y mejor se dejó acompañar por las vecinas que regresaban después del tumulto a sus casas.
Escóndete, aunque sea un poquito. Ten mi mantilla.
Esa noche, Agripina y Gabino presidieron la junta clandestina y celebraron el divino atrevimiento de Aurelia con el atole y los tamales preparados esa tarde. Mercedes no pudo conciliar el sueño a pesar de los tés de tila preparados por su tía Milagros, quien de pasada preparó unos para sí misma con la esperanza de dormir un poco luego del susto de escuchar a su sobrina contar todos esos disparates y haber salido viva. Aurelia no necesitó tés. Durmió y despertó como si la noche anterior sus manos no se hubieran coloreado con sangre ajena. Su falda reposaba en vinagre blanco para devolverle su color y quitarle las manchas de rojo vivo con que se había impregnado. No se imaginaba entonces que esa no sería la única sangre que se vería correr. Bendita Revuelta, de Carmina Nahuatlato, publicado en Jalisco 1910-2010, Anecdotario de la Historia Matria, Editorial Universidad de Guadalajara. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Sebastián Cecillón, Usibaro y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2023.
De regreso aquí en la cabina de la Botica de los Cuentos, Juan Romo al micrófono, les saludo de nuevo y acabamos de escuchar este relato, este cuento que escribió Carmina Nahuatlato. Carmina Nahuatlato, amiga, es escritora y ahorita vamos a platicar con ella. Tuvo un problema de carácter en el tráfico y aquí está con nosotros. Vamos a platicar sobre este trabajo. Pásale por acá, Carmina. Ha sido complicado que llegues para acá, ¿verdad, Carmina?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Y arrasando.
Acabamos de escuchar este relato, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo un poco. ¿No tuviste oportunidad de escucharlo?
No. Pero estoy
pero
segura
que... ya te lo sabes.
Pero que ya me lo sé.
Ya te lo
y
sabes.
Y estoy segura que quedó padrísimo.
Oye, déjenme decirle que Carmina, ella trabaja en la editorial Universidad de Guadalajara. Es compañera mía, trabajamos y hacemos otro programa que se llama Página Maestra, en donde Carmina nos provee de todos los contenidos y ya nosotros hacemos todo lo demás de la radio. Muchísimas gracias por hacer todo este esfuerzo. Y ya escuchamos el relato y la verdad es un relato que me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo es que nace este tipo de relato? Yo sé que tú escribes, pero este en específico, ¿cómo nació?
Bueno, pues resulta que hace más o menos como en el 2001, 2002 más o menos, tomaba un taller de novela con el maestro Marco Aurelio Larios en la Sociedad General de Escritores de México en Guadalajara.
¿Qué es el coordinador de este libro?
fue el coordinador de este libro, así que en paz descanse.
Entonces, sí, hace poco, ¿verdad?
Sí, sí.
Ay, hace poco.
Yo tomaba taller de novela con él y mi intención era contar una historia de unas profesoras que se encontraban en medio de la gesta cristera. Entonces, haciendo investigación, se me ocurrió que podía yo contar mi propia versión de lo sucedido esa noche en agosto y pues... Es una historia más larga, pero en aquel momento Marco Aurelio me pidió que la redondeara para poder hacer un cuento.
Okay. Oye, y esto es obviamente tiene todo un contexto histórico y tuviste que hacer una investigación pues muy grande, ¿no?
Bueno, sí. Hay un libro que me gusta mucho que no lo puedo conseguir. Si alguien sabe dónde lo puedo conseguir, dígame, por
favor. ¿Nos dicen?
Sí. Este es un libro de... ahorita me acordaré del apellido. Pero es del Colegio de Jalisco y creo que se llama... Ay, ahorita también por las prisas me voy a acordar. Pero bueno, el Agustín Baca es el nombre del investigador. Entonces hace una recopilación de muchos testimonios de cristeras contando su propia historia. Entonces...
Ahí surgieron tus personajes.
Sí, son entrevistas. Pero bueno, ese fue uno de los muchos libros que estuve consultando porque insisto en que la historia era mucho más larga. Incluso hay un antes y un después. Pero luego el cuento fue tomando vida propia y pensé que hasta ahí tenía que llegar.
Además de la forma del cuento, es importante...
Los silencios de la historia, se llama el libro.
Ya ves, no. Que si te acuerdas, tenía que llegar nada más. La anécdota, ¿no? Que, pues bueno, yo entiendo que fue algo que comenzó ya una etapa más ríspida, más fuerte, en donde hubo muertos, balazos y tal... Yo no sabía que había comenzado en Guadalajara, en el centro de Guadalajara. Normalmente cuando escuchamos hablar de este movimiento cristero, lo ubicamos más hacia las comunidades como los Altos de Jalisco, ¿no? Uh-huh. Para ti fue sorpresa, ¿cómo fue que dieron con este suceso histórico y cómo lo transformaste?
Bueno, pues es que además yo crecí en Tepa.
Okay.
Entonces, más o menos en la época que escribí esa historia, yo era, digamos, una recién llegada a Guadalajara. Ajá. Y después de estar hasta los 17 años en Tepatitlán, donde formé parte de grupos de Acción Católica y enterarme de estas historias y aparte pues vivir en Tepa, que vive su propia religiosidad, pues era algo con lo que yo tenía que trabajar. Uh-huh. Mientras me adentraba a esto de las artes literarias. Entonces, pues fue para mí algo muy natural saciar una curiosidad y quererla contar desde mi propio punto de vista.
Y en esa curiosidad, ¿tú supiste o ya sabías que en el santuario fue una de las primeras problemas armados que hubo en el estado?
Pues es que en aquel momento, cuando formaba parte de los grupos y estaba más cercano al tema, pues era algo que a veces platicábamos en talleres o cursos que tomaba, ¿no?
Okay.
Pero pues una cosa es cómo te cuentan y otra cosa es cómo lo lee uno a partir de los testimonios que fueron recopilados después. Incluso hay otras novelas que o historias que retoman ese relato, pues. Entonces, no era algo lejano a mí, pero al estar en Guadalajara, recién llegada, ir al santuario, conocerlo y estar ahí en uno de los lugares que era un hito importante para la historia, mi propia historia y la historia de mis amigos y de mi grupo, pues definitivamente sí fue algo que me marcó y tenía que hacer algo con eso.
Cuéntame de tus personajes, estas mujeres que se fueron al santuario.
Bueno, son tres maestras, tres amigas, entonces pues obviamente yo busqué que estas mujeres tuvieran su propia personalidad. Hay una historia antes y después de ese relato que pasa, ¿no? Y entonces pues yo me las imaginaba tal cual como en algunos relatos que leí de este libro de Los Silencios de la Historia. Son unas maestras que quieren continuar con su labor, pero al mismo tiempo quieren vivir su fe.
Okay.
Entonces son aguerridas, porque además también hubo un tiempo en que leía mucha literatura de mujeres donde estas mujeres eran así valientes, pero muy femeninas, pero muy aguerridas y muy originales en su forma de ser y que rompían pues con los moldes de la época. Entonces eso yo intenté transmitir a las personajes de esa historia.
Pues muy decidida y muy valiente este personaje que llegó y que le dio ahora sí que pues con el cuchillo a este militar.
Sí, para defenderse.
¿Ese personaje es real o es ficcional?
No, sí, hay personajes que sí sucedieron.
Ok, sí. Ok. Este personaje, ¿cómo se llamaba el que no recuerdo el nombre de ella?
Jovita.
¿Jovita o Agustina? ¿Cómo se llama el que...?
Jovita.
Jovita, perdóname.
Sí,
Esa sí existe. Sí existió,
no,
vamos.
Esas no. Las okay. maestras no existieron.
Okay, okay.
Tal cual no. Sí existieron otras maestras que vivieron los episodios a su modo, pero
okay.
yo me las inventé. Ojalá hubieran existido.
Oye, el libro resulta ser muy muy atractivo, ¿no? El libro Jalisco 1910-2010, ¿no? Es un libro que reúne muchos cuentos alrededor de hechos históricos de Jalisco que probablemente ni sabíamos, ¿no?
Sí, yo creo que Marco Aurelio y Zairi, que también estuvo a cargo de la coordinación del libro, tuvieron ese acierto de contar la historia de Jalisco, pero no en este tono muy sapiensal y muy directivo de los libros de texto, que no todos son así, sino que querían contar pues con un toque literario y con un toque de fantasía las historias.
Muy bien.
Entonces, eso no significa que no hayan estado basadas en hechos reales, sino que a partir de ahí nos permitimos recrear, ¿no? Y entonces, pues, por eso entró esta historia en ese libro, porque tenía ese toque que sin saberlo, pues, resultó natural que ese cuento estuviera ahí.
Y a mí se me hace muy interesante cómo estos espacios que vivimos cotidianamente, ¿no? Que muy probablemente hay gente que pasará todos los días junto al santuario y no se imaginan que eso sucedía. Ahí se menciona el Cuartel Colorado, uh-huh, uh-huh. hoy es el edificio Arronis.
Sí.
Pues son parte de los lugares en que vivimos a diario y que pues todos tienen esas historias, ¿verdad?
Sí, yo creo que ahorita que lo pienso y recuerdo también una función de ese libro y que de alguna manera también yo intenté transmitir con esa historia es pues reconocer los lugares. O sea, yo a lo mejor es una exageración, pero yo sigo pasando por el santuario cuando paso por ahí y todavía estoy escuchando el murmullo y los gritos. Y
las campanas.
Sí, todavía me parece que van a salir corriendo estas mujeres y paso por el Cuartel Colorado y todavía pienso que hay una guardia por ahí vigilando.
Claro, claro.
Entonces,
Oye, que también es interesantísimo ver que el Cuartel Colorado actualmente es la sede de la Secretaría de Cultura.
Sí.
Está padre, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues desgraciadamente ya sabes cómo es esto de los tiempos, estimadísima Carmina, se nos está acabando el tiempo de la Botica de los Cuentos. Muchísimas gracias por hacer todo este esfuerzo para llegar y platicarnos un poquito de este cuento y de este libro.
Ay, Juan, al contrario, muchas gracias y espero que hayan escuchado el cuento, que les guste y sigan las lecturas de ese libro que también son muy interesantes.
Este libro se puede conseguir actualmente vía la página de la editorial.
Ese libro hay muy pocos impresos. Yo invitaría que escribieran directamente a la editorial para poder preguntar si está ahí. Me parece que en la librería Carlos Fuentes hay algunos. Y pues esperamos que pronto tengamos la versión electrónica de esos libros, porque aunque fueron editados para el 200 aniversario de la independencia y el 100 de la independencia y 200 de la revolución, al revés, 100 de la revolución y 200 de la independencia, pues son libros atemporales.
Son libros completamente atemporales y la verdad es que se disfrutan muchísimo. De verdad, muchísimas gracias, Carmina. Gracias por acompañarnos aquí en la Botica de los Cuentos. Quiero decir que se comunicó también con nosotros María Trinidad Sandoval Vargas. Muchísimas gracias por comunicarte el día de hoy. Gracias a Emanuel Candelas, que está en los controles técnicos. Y pues yo quiero agradecerles a todos aquellos que colaboraron en la realización de este programa, porque, pues bueno, ya escucharon ustedes la producción. Es una producción que a mí me encantó. Me dice nuestra invitada Carmina que sí, tiene aquí un libro que se lleva María Trinidad Sandoval Vargas.
Es un libro que se llama Minificciones desde el encierro. Es un libro sobre minificciones a propósito de la pasada pandemia, que supuestamente ya cerró el capítulo.
Parece ser, sí.
Sí, pero está lleno de minificciones muy, muy entretenidas.
Entonces, estimadísima María Trinidad Sandoval Vargas, pasa por favor por tu libro, nada más que el día de hoy todavía no lo tenemos, yo creo que lo vamos a tener a partir del lunes, ya para poder entregártelo. Vienes aquí a Radio Universidad de Guadalajara, te traes una identificación con tu fotografía y dices que te sacaste este libro. Muchísimas gracias, nos tenemos que ir porque ya está aquí Jamafrica, listos para comenzar con la música. Gracias, Carmina.
Gracias a ti, Juan.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.